Pablo Seix, director de contrataciones, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda la audiencia.
¿Qué información tiene el director de contrataciones con respecto a esto de las fuerzas militares que se publicó ayer en el diario Última Hora?
Bien, respecto a las licitaciones publicadas ayer de fuerzas militares, es importante aclarar los siguientes puntos. Primero, dichas licitaciones no utilizan fondos de la ley de emergencia. Recordemos que la ley de emergencia aprueba una suerte de línea de crédito de 1.600 millones. O sea, una línea de crédito no significa que ya se cuenta con todo ese dinero recibido, sino que se va recibiendo en la medida que es requerido de acuerdo a las necesidades. Y que, entre comillas, solo, porque obviamente mucho dinero igual, de los 1.600 millones, solo 500 millones de dólares serían utilizados en el ámbito de los contratos del Estado. De esos 500 millones de dólares, hoy día se tiene un valor aproximado de 100 millones de dólares utilizados por el Ministerio de Salud, y solo el Ministerio de Salud recibió fondos provenientes de lo autorizado con la ley de emergencia. Todavía ninguna otra institución recibió fondos para contratos de la ley de emergencia. Eso es muy importante aclarar. O sea, las licitaciones que tengan la etiqueta COVID, la marca COVID, o que digan en el pliego de bases y condiciones que los bienes y servicios serán utilizados en el marco de la pandemia, no son pagadas o no serán cubiertas con fondos provenientes de la ley de emergencia. Entonces, otro tema importante de las licitaciones de las fuerzas militares es que justamente se tratan de licitaciones públicas y no de contrataciones por vía de la excepción o de procesos acelerados o que tengan algún tipo de distinción respecto a una licitación estándar. Perdón. Todos los procesos son 100%. Sí, te escucho.
¿Y por qué utilizan la etiqueta COVID entonces, director?
La etiqueta COVID es utilizada y marcada por cada institución contratante en la medida en que los bienes o servicios a ser contratados serán utilizados para el combate a la pandemia. La etiqueta COVID no está relacionada con la fuente de financiamiento o con la modalidad de contratación, sino con el destino que se dará a los bienes y servicios. Me dirán, está íntimamente relacionado, por ejemplo, el seguro, por ejemplo, los uniformes. Eso dependerá ya de cada institución pública contratante. Otra cuestión importante, independientemente a si haya existido o no denuncia, comentario u observación respecto a una licitación que tenga la etiqueta COVID o a cualquier tipo de procedimiento que tenga la etiqueta COVID, en los últimos días hábiles de la semana pasada, la Dirección de Contrataciones Públicas tomó la decisión de hacer un análisis especial al 100% de los contratos que tengan la etiqueta COVID. O sea, cualquier contrato que tenga la etiqueta COVID pasará por un proceso de verificación que realizará la dirección, que está realizando la Dirección de Contrataciones Públicas, donde se verificará si el procedimiento de adjudicación fue el adecuado, cuál fue la empresa adecuada y si cumplía o no las condiciones exigidas en el pliego y las expectativas mínimas que se tienen de un proveedor del Estado. Se realizará un análisis referencial del precio utilizado en la adjudicación y también se realizará, por supuesto, un análisis respecto a si, al ser una licitación o un procedimiento de compra COVID, está o no está relacionado, de acuerdo a las explicaciones de la convocante, lo que se contrata con el combate a la pandemia.
Bueno, pero esa es una trampa al final, director, porque todas las instituciones públicas te pueden decir: yo necesito urgente 100 computadoras porque eso vamos a utilizar para hacer, no sé, los cálculos o la documentación con respecto al COVID. Necesito asegurar todos mis vehículos porque, bueno, ahora le trasladamos a la gente que está contagiada. Tengo que asegurar mi edificio porque ahí están los albergues. Porque hasta ahora, con todo lo que hablamos de la fuerza de los militares, ellos hablan de un comportamiento ejemplar de la gente en los cuarteles. Entonces, no hay destrucción, como se plantea aquí como justificación. Entonces, a mí me parece nomás que esta etiqueta en realidad está apareciendo como un atajo para hacer compras que no sean necesarias en este tiempo de pandemia.
Eventualmente podríamos tener el caso de Maracedo, un administrador que hayan mal utilizado la etiqueta. pero no tenemos que olvidar que justamente la utilización de la etiqueta es lo que motiva la existencia de mayores controles y mayores visualizaciones sobre el procedimiento. Lo que estuviste citando como ejemplo son, tendrían que ser, obviamente no son justificaciones completas, tendrían que ser una suerte de título de las aclaraciones, porque tendrían que ser mucho mejor justificadas las aclaraciones para que puedan ser aceptadas en el marco de un proceso de investigación o de verificación. Y de vuelta recordemos, lo que ya estaba previsto en los presupuestos, en los presupuestos institucionales, que forma parte del 99% de los procedimientos que se están implementando hoy día, ya cuenta con autorización legal para ser implementado, que es la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Ahora, su vinculación íntima con el combate a la pandemia es lo que también requerirá una explicación en este momento.
Y en este punto específico, director, ¿usted qué opina?
Dependerá de cada explicación dada, pero no una explicación, de ninguna manera quiero reducir el nivel de importancia de la explicación que se da a la prensa, sino simplemente quiero resaltar que la explicación que se tiene que dar respecto a la vinculación de lo que se compra con la etiqueta COVID o con el combate a la pandemia tiene que ser muy bien sustentada por cada institución pública y no puede ser simplemente una frasecita que diga esto vamos a utilizarlo ahora en la pandemia porque es importante, punto. Esto no teníamos, entonces tenemos que comprar ahora, punto. No, la explicación tiene que ser mucho mayor y que tiene que incluso utilizar lo que se refiere al programa anual de contrataciones, a la disponibilidad presupuestaria, tiene que ir unos cuantos meses atrás y unos meses adelante en la utilización del producto y del servicio. Para mí, utilizar innecesariamente la etiqueta COVID podría ser una irregularidad, categórico que sí, ¿verdad? Y la irregularidad puede significar incluso la anulación de un proceso en la medida que la utilización de la etiqueta COVID haya conllevado algún tipo de salto o algún tipo de desvío a los pasos esenciales de un proceso licitatorio. En este caso le reitero que los procesos hoy día observados de las fuerzas militares son licitaciones estándar, o sea, como primera medida ya podemos decir que la etiqueta COVID no fue utilizada para saltarse alguna etapa fundamental o alguna publicación especial del proceso de contratación. No estamos hablando de que se utilizó la etiqueta COVID para utilizar la vía de la excepción, por ejemplo.
¿En qué momento, para entender el proceso, director, en qué momento se hace ese análisis? Que usted dice, bueno, acá tal ministerio está convocando a una licitación para comprar computadoras y usa la etiqueta COVID. ¿En qué momento y qué institución hace ese análisis que usted te dice para hablar de la pertinencia o no del uso de esa etiqueta?
Inicialmente el marcado de la etiqueta COVID es realizado por la institución contratante. Uh-huh. Y en la gran mayoría de los casos, estoy hablando del 90% de los casos, se trató justamente de contrataciones por vía de la excepción, los cuales se comunicaba el resultado ya después. Uh-huh. A la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Al resultado me refiero ya al contrato adjudicado.
Sí.
Bueno, estos son probablemente muy pocos casos los que tenemos en los cuales se ha marcado la etiqueta COVID a procesos de contratación abiertos, ¿verdad? Donde no hay inicialmente mayor problema en marcarlos, porque como les decía, se marca con la etiqueta COVID y eso lo único que significa es que la institución pública declara que utilizará los bienes y servicios contratados para el combate a la pandemia. Inicialmente significa solo eso, no significa que utilizará un procedimiento especial, no significa que utilizará fondos especiales, sino simplemente está adelantando en qué utilizará lo que recibirá de parte de la empresa proveedora.
¿Y cómo se sabe realmente? No hay objetividad en el sentido de decir, bueno, no, pero esto no se encuadra dentro de la etiqueta COVID. ¿Quién dice eso? ¿Quién determina eso?
Inicialmente lo referiríamos nosotros en la Dirección de Contrataciones Públicas o cualquier ente de control en la medida que exista algún tipo de inconveniente, observación, comentario. Ahora, por ejemplo, el 100% de los contratos que tengan esa etiqueta deberá pasar el filtro, incluyendo estos de fuerzas militares.
¿Y este de fuerzas militares ya pasó ese filtro?
No, todavía no. Bueno,
doctor,
el último reporte que había visto del sistema, que fue el día miércoles de la semana pasada, incluía 108 contratos con la etiqueta COVID. Y esos 108 contratos, todos están dentro de ese proceso de análisis especial.
Doctor, hace minutos hablábamos con un predecesor suyo en el cargo, el doctor De Gasperi, y él tenía como criterio, como concepto, que a veces el miedo es paralizante en materia de contrataciones públicas cuando la prensa o la sociedad misma carga mucho sobre un tema. Y termina siendo pernicioso para las instituciones públicas porque no pueden abastecerse o no pueden tener lo que necesitan para tratar de, en pro de la transparencia, tratar de hacer las cosas como se debe, ¿verdad? Pero como hay mucha sospecha, entonces finalmente terminan prefieren no hacer las cosas y eso va en detrimento de la calidad de la gestión del Estado. Ustedes tienen modificaciones dentro de sus procedimientos a raíz de esta urgencia, de esta pandemia, o no pueden, por una cuestión legal, apearse de esos procedimientos?
Hemos realizado cambios importantes en los procedimientos de contratación, especialmente en las contrataciones por vía de la excepción. En un año estándar, por así llamarlo, sin mayores sobresaltos, las contrataciones por vía de la excepción no superan el 5%. Y de vuelta, dentro de ese paquete del 5% de las contrataciones por vía de la excepción...
Perdón, doctor, una precisión. ¿5% en materia de cantidad de licitaciones de montos?
De cantidad de licitaciones, de cantidad de procesos licitatorios. Ajá. Estamos hablando de cerca de, haciendo grandes números, ¿verdad? Cerca de 13.000 procesos licitatorios al año, y el 5% máximo, el 5% constituiría procesos por vía de la excepción.
¿Y si eso ese porcentaje trasladamos a montos licitados?
Tengo que verificar el monto licitado porque eso sí puede variar mucho. Sí. Pero lo que te decía, dentro de ese 5%, otra vez tenemos que reducir hasta el 3% más o menos a las contrataciones por vía de la excepción por urgencia impostergable. Pero entre el 15 de marzo y el 15 de abril del 2020, más del 60% de los procesos que manejamos fueron por vía de la excepción. O sea, explotó el valor y las estadísticas y las gráficas de cantidad de procesos por vía de la excepción. Esto nos llevó a reaccionar y a cambiar el reglamento de contratos por vía de la excepción, que básicamente permitía a la institución pública compradora realizar internamente su proceso de selección en horas y recién después comunicar al sistema de contrataciones públicas el resultado del procedimiento, o sea, el contrato firmado y a veces incluso ya ejecutado. Y hemos hecho un análisis de todos los documentos que a lo largo de varios años fueron enviados a la Dirección de Contrataciones Públicas y sobre todo estos últimos procesos de contratación por vía de la excepción del combate a la pandemia, y nos dimos cuenta de que 2 días es un plazo que puede ser invertido en transparencia y publicidad, y por eso cambiamos la reglamentación y obligamos a las instituciones públicas a que, por más de que estemos en un proceso de contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable, las bases concursales deban ser publicadas por lo menos 2 días en el portal de contrataciones públicas.
¿Y en materia de investigación, doctor? ¿En materia de investigación, por ejemplo, de ese proceso de IPS que se había suspendido?
Sí, en materia de investigación, hasta comienzos de la semana pasada teníamos más de 130 pedidos de información remitidos desde la Dirección de Contrataciones Públicas en el marco de observaciones, verificaciones, investigaciones a distintos contratos. Como la situación era bastante peculiar en materia de contratos COVID, justamente, y no queríamos dejar librado a la existencia o no de observaciones o de denuncias la posibilidad de verificar los contratos COVID que están hoy día en el ojo de la crítica a la ciudadanía, entonces decidimos hacer esa investigación especial, esa inspección especial, para tener un screening, como se dice, del 100% de los contratos que haya suscrito el Estado y que cuente con esa etiqueta COVID. Entonces, fueron dos temas bastante interesantes en materia de control a los contratos COVID. Primero, la nueva reglamentación, que es de fecha 27 de abril, y luego la decisión de hacer una inspección especial al 100% de los contratos. Otro aspecto regulatorio cambiado que no quiero dejar de mencionar es el de los precios de referencia. Los precios, por supuesto, están siempre en el punto focal, en el punto central de cualquier observación que se haga del ámbito de contrataciones públicas, y toda la cuestión del precio nace en el ámbito de las contrataciones públicas con el precio de referencia, que es el precio al cual piensa la institución pública que deberá adquirir el bien o servicio. Y ese piensa en realidad es el precio que construye la institución pública a través de distintas metodologías para reservar presupuesto y para utilizar de línea base de comparación en la evaluación de los futuros precios ofertados. Desde el 2014, más o menos, pero desde el 2016, los precios referenciales deben ser publicados en el sistema de contrataciones públicas. Pero los documentos utilizados para la construcción de ese precio referencial no están publicados, no estaban publicados. A partir de las licitaciones iniciadas el 8 de mayo, las instituciones públicas deberán publicar también los documentos utilizados para la construcción del precio referencial. Si ustedes en el futuro llegan a ver una licitación cuyo precio referencial les llama la atención, si está completa la documentación en el portal de contrataciones públicas, tendrían que acceder al documento utilizado por el funcionario público para la obtención de ese precio referencial, llámese presupuesto de empresas privadas, llámese revistas especializadas de un rubro, llámese información de gremios o incluso llámese una comparación de licitaciones anteriores con una metodología de explicación de por qué esas licitaciones anteriores podrían eventualmente servir. Y lo más importante, un documento suscrito por el responsable de la unidad operativa de contrataciones donde explica esa metodología y esa construcción del precio de referencia.
Uh-huh. Si usted tuviera que definir la situación de salud con estas licitaciones de las camas, acusaciones sobre facturación, ¿cómo usted lo definiría esta situación? Desde su perspectiva, obviamente, de contrataciones públicas.
De hecho, en parte tenemos que definir esas preguntas, uh-huh. Por eso no podría prejuzgar, pero sobre el tema de las licitaciones de salud, lo que sí me gustaría aclarar es, tenemos ya dos investigaciones de oficio abiertas respecto a los contratos grandes, por así llamarlos, de insumos médicos y de Eurotec. También estamos acompañando los procesos de entrega de productos. La verificación inicialmente, como en todo contrato, la realiza la misma institución contratante, en este caso el Ministerio de Salud. Como es de público conocimiento, a raíz del rechazo de ciertos componentes de productos de la primera entrega, el Ministerio de Salud definió que procedió proceder al inicio del proceso de rescisión contractual. Definió iniciar el proceso de rescisión contractual con uh-huh. la empresa. Ese es un proceso que se lleva adelante en la institución pública licitante y el resultado de dicho proceso es comunicado a la Dirección de Contrataciones Públicas. Por las fechas de las comunicaciones que he observado, estaría venciendo el 20 de mayo el plazo que tiene la empresa para contestar la justificación de las observaciones e incumplimientos ante el Ministerio de Salud. A partir de esa fecha, el Ministerio de Salud podrá tomar la decisión de qué hacer con ese contrato, total o parcialmente, uh-huh. y ese resultado remitirá a la Dirección de Contrataciones Públicas para tomar las decisiones al respecto. Si eventualmente el Ministerio de Salud rescinde total o parcialmente un contrato, cualquiera sea la institución pública también, la Dirección de Contrataciones Públicas inicia un sumario contra la empresa a los efectos de determinar si merece o no la aplicación de una sanción. Independientemente a las consecuencias económicas de rescindir un contrato, que pasan por la aplicación de multas, la ejecución de pólizas de seguro de anticipo, si hubo anticipo, y de garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Uh-huh. ¿Usted qué opina? Recién hablábamos con el doctor De Gasperi, que fue anteriormente también director de contrataciones, y él nos decía que no veía ningún impedimento legal en que el Ministerio de Salud acepte esta oferta que le hizo la empresa IMEDIC, creo que, de darle unas camas más modernas de las que había solicitado, de las que había rechazado, aquellas primeras 15. En ese sentido le pregunto, ¿hay un impedimento legal para que el Ministerio de Salud no acepte esas camas más modernas?
La cuestión de la del reemplazo del producto ofertado es eventualmente estudiable si el proveedor presenta ese cambio de producto antes de incurrir en mora o incumplimiento. Las ocasiones en las cuales fue aceptada un eventual cambio de producto por parte de un proveedor fue en el marco de ese contexto. Antes de ingresar en mora, antes de que se detecte un incumplimiento, el proveedor justifica. ¿Y cuáles pueden ser las justificaciones? Desde el momento que se optó hasta que se pidió a la fábrica dejó de producir esa serie de, por ejemplo, computadoras, y hoy día tiene una versión más moderna, pero que cumple las especificaciones técnicas y que, por supuesto, será comercializada por nosotros al mismo precio. Esas suelen ser las características de las situaciones. Pero eso se suele dar normalmente, o sea, se debería dar normalmente antes de que se detecte un incumplimiento o que se dé la mora por parte del proveedor. Una vez que el proveedor haya incurrido en mora o incumplimiento detectado por el ente contratante, la situación cambia y son otros los análisis que deben ser realizados. Es una cuestión que queda en manos del Ministerio de Salud, y tengo entendido que el mismo Ministro de Salud ya aclaró que no recibirían esas camas y que se procedería a continuar con la recepción de lo que hoy día está en proceso de entrega ahora.
Sí, señor. Director, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Por favor, cuando quieran, y muchas gracias por el espacio.
Adiós, hasta luego. El señor Pablo Seitz, director de contrataciones.